Es hablar sobre la gracia común. Y la verdad bíblica dice que no hay ni un justo, no hay ni un justo, ni aún uno, y nadie que haga el bien. Ningún ser humano puede ganar la salvación por buenas obras. Toda la raza humana está bajo pecado, y ahí entran judíos y gentiles. Romanos capítulo 3, del 10 al 13 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, Dios creó al hombre y a la mujer, la creó a su imagen y semejanza en conocimiento, justicia y santidad en la verdad. Pero también es cierto que hay no creyentes que hacen buenas obras. ¿Tú te has fijado eso? Hay no creyentes que hacen buenas obras. Recordemos que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. ¿Cómo explicamos eso de que un impío, una persona que no tiene a Cristo en su vida, hace buenas obras? ¿Cómo nosotros podemos explicar? La Confesión Bautista resume teológicamente esta pregunta. Dice así: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, entre paréntesis, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. A pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Esta información me permite establecer el fundamento de que nadie puede salvarse del fuego eterno de Dios por hacer buenas obras. Y asimismo explicaré sobre la gracia del Señor para hombres y mujeres pecadores. Hoy me enfocaré, dentro del tema de la gracia de Dios, me enfocaré en la gracia común de Dios y cuáles pueden ser sus implicaciones para la vida del creyente. Hay muchas implicaciones en cuanto al tema de la gracia común, pero espero dar algunas ideas. Empecemos si hablamos de gracia, empecemos por definir qué es la gracia de Dios. La base de este estudio la he sacado de dos maestros bíblicos, el Dr. Sproul y también Josiah Graham y otros más. Para empezar a definir la gracia de Dios, debemos distinguir entre la gracia y la justicia de Dios. La justicia es algo que se gana o se merece por buenas obras. Justicia, algo que se gana o se merece por buenas obras. Cuando el apóstol Pablo habla sobre el tema de la salvación, él deja bien en claro que si la salvación fuera por obras, entonces no sería por gracia, ya que es por gracia y no es por obras. La salvación es por gracia, pero no es por obras, es lo que dice la Escritura. Entonces, la justicia se relaciona en cierta medida con méritos. Justicia, méritos. Sin embargo, la gracia es inmerecida. Es decir, no hay algo que se pueda ganar por medio de méritos. La gracia es algo dado libremente por Dios, y tenemos que tener presente algo. Dios no está obligado a darnos a nosotros gracia. Él no tiene obligación. Él no está obligado a dar gracia, ni necesita darla tampoco. Pregunto, ¿por qué tú te mereces respirar en este momento? ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces? ¿Has hecho algo bueno? Un pensamiento en contra de la ley de Dios, has pecado y mereces ¿qué cosa? La paga del pecado es muerte. Todo lo que podemos tener es por gracia, regalo de Dios. Dios no está obligado a darle gracia a las personas. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Una realidad, mis hermanos, es que tenemos la tendencia de pensar que merecemos todo o Dios nos debe algo. ¿Lo repito? Tenemos la tendencia de pensar que merecemos todo o Dios nos debe algo. Yo no sé, a mí me contaban mis padres que son mayores que yo. Yo no vi esa serie Mejorables en Tenado porque yo tengo nomás 25 años. Pero me dicen que uno de ellos decía que no merecía, ¿qué cosa? No merecía haber nacido en esa familia. Entonces, eso ilustra un poco que nosotros en nuestra mente pecaminosa, nosotros creemos o tenemos la tendencia de pensar que nos merecemos todo. O en el defecto, que Dios nos debe a nosotros algo. La verdad bíblica es que el ser humano ha pecado delante de un Dios santo y él merece justicia y no gracia. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez hablando con un creyente, él lo escuchaba, se estaba desahogando, pero yo noté que esa persona es como que en el fondo decía, yo no me merezco esta vida. Y cuando yo detecté eso, le dije, te hago una pregunta. Yo percibo que tú no mereces esta vida y no mereces todo lo que has vivido. Déjame decirte, ¿qué dice la Biblia? Entra un poco en el campo bíblico y dime, ¿qué mereces tú? Y si vamos al campo bíblico, ¿qué merecemos, mis hermanos? La muerte. Muerte física, y merecemos la muerte espiritual o eterna. Dios no está obligado a darle gracia a nadie. La definición clásica de gracia es favor inmerecido. Cuando Dios nos da algún don o regalo de manera favorable, aun cuando no lo merecemos, simplemente se llama eso ¿cómo? Gracia. La gracia de Dios la podemos, a manera de entendimiento, distinguir en dos conceptos teológicos. La primera, la gracia de Dios, la gracia especial o también conocida como la gracia salvífica, y la otra es la gracia común. Hoy yo me voy a detener más en la gracia común. Ahora, brevemente, ¿qué es la gracia especial o la gracia salvífica de Dios? La gracia especial involucra el tema de la redención que Dios le da a su iglesia, a los salvos. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú que aborrecí. Entonces, ¿dónde queda, dice el doctor Sproul, reflexionando esto, ¿dónde queda la idea de que Dios ama a todos incondicionalmente? Dios no ama a todos incondicionalmente. debemos hacer una distinción entre el amor benevolente de Dios y su amor complaciente. ¿Entiende la diferencia? Si no la entiende, anótela. Anótela y revísela luego. Porque verdaderamente nos topamos con ese versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero tenemos que entender esa distinción, es que el amor benevolente de Dios y su amor complaciente, dependiendo de dónde se origina el amor. Lo explico. El amor benevolente de Dios tiene que ver con su preocupación general por el bienestar de todos los seres humanos. Ese es el amor benevolente de Dios. En ese sentido, se puede decir con verdad que Dios ama a todos y que es benevolente con todos. Hermanos, por un momento, ¿qué pasa si desaparece el sol y desaparece la luna? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos morimos. Entonces, el amor benevolente de Dios es que salga el sol, salga la luna, porque si no, todos mueren. Y Él le da orden al sol y le da orden a la luna. Eso es lo que encierra el amor benevolente de Dios, es que Él tiene una preocupación general por el bienestar de todos los seres humanos. El amor complaciente de Dios es diferente. Los teólogos hablan de complacencia en el sentido de satisfacción o deleite. El amor de Dios complaciente tiene que ver con su amor redentor, que está enfocado principalmente en su Hijo amado, pero que desborda a quienes estamos en Cristo. Dios tiene un amor especial por los redimidos. Dios tiene un amor especial por su iglesia. Y es un amor que no lo tiene el resto del mundo. Amén. Si te das cuenta, por eso es que nosotros afirmamos teológicamente que Cristo murió ¿por quién? Por su iglesia. No, Cristo no murió por todo el mundo. ¿Por qué? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo, la figura del cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Dios tiene un amor especial, y ese es el amor complaciente, por los redimidos. Por eso es que tú puedes acercarte a Dios y decirle, papito, Abba Padre, puedes acercarte. ¿Un impío puede hacer eso? No. Es aborrecido, dice un texto, es aborrecida su oración. Ahora, ¿qué es la gracia común? La gracia común. La gracia común es que Dios, en su gran bondad, da bendiciones inmerecidas a todo ser humano. Gracia común. Dios, en su bondad, en su gran bondad, Él da bendiciones inmerecidas a todo ser humano. Ahora, vamos a ver un panorama general de la gracia común. ¿Qué da a todos los seres humanos? Ok, ¿qué da Dios a todos los seres humanos? Primero, Dios es bueno para con todos. El Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En Lucas 6:35 dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desgraciados y perversos. Lo que dice en la traducción NTV. Él es bondadoso, dice la NTV, con los que son desgraciados y perversos. Gracia común, ¿verdad? Dios suple las necesidades de todos. Hechos 14:17 dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Dios suple las necesidades de todos. Dios mantiene la creación para beneficio de todos. Job 37:13 dice, Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o mostrarles su amor inagotable. También Dios refrena el avance del pecado para con todos. En Génesis 6:3 dice, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En 2 Tesalonicenses 2:6-7 dice, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dios demora el juicio de todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si nuestros familiares todavía no se convierten a Cristo, si no se convierten a Cristo, todavía hay gracia, misericordia de parte del Señor. Porque cuando Él venga, ya no habrá más oportunidades. ¿Cómo es la gracia común? Vamos a ver tres aspectos de cómo es la gracia común. La gracia común puede ser resistida. En Isaías 26:10 dice, Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Muchos, la gracia común la resisten también. La gracia común es posible a la cruz o el sacrificio de Jesucristo. Colosenses 1:20 dice, Y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También la gracia común, hay que tener en cuenta que la gracia común no puede salvar. Pregunto, ¿el sol sale para los justos y para los? ¿La lluvia para los cristianos y para los no cristianos? Pero la pregunta es, si llueve hoy, ¿eso te salva? No. El que llueva no te salva. Lo que te salva es creer en el mensaje del Evangelio. No puede salvar la gracia común. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10:14. Ahora, ¿por qué Dios da la gracia común? Dios no tiene la obligación, como lo vimos hace un momento, Él no está obligado a dar gracia, pero asimismo Él quiere darla. ¿Por qué Dios da la gracia común? Para poder salvar a los escogidos. 1 Timoteo 2:4 dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, para también glorificarse a través de la manifestación de su bondad, Lucas 6:25, y del juicio, Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, mis hermanos, si tenemos que definir el tema de qué es la gracia común se llama así porque es virtualmente universal. La gracia común es la misericordia y bondad que Dios extiende a la raza humana. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia refresca la tierra y riega las cosechas que igualmente caen sobre justos e injustos. Usted está en una hacienda, una familia que tiene un sembrío ahí, son cristianos, y acá al lado una familia no cristiana y también tiene sus sembríos. Y en ese momento llueve. ¿Y la bendición llega para quién? Para todos. Por eso es que hay un dicho popular que dice que el sol sale para todos. Los injustos o los no creyentes ciertamente no merecen tales beneficios, pero se gozan de ellos igualmente. Los que no son creyentes no tienen comunión con Dios y sin embargo disfrutan de muchos de sus favores. En algunos casos, algunos que no son creyentes tienen salud, también tienen una buena calidad de vida, también tienen riquezas, etcétera, etcétera, y no merecen eso. Mucha gente atribuye estas mejoras simplemente a la ciencia o a la educación, pero debemos también incluir la influencia de la iglesia cristiana en los últimos 2000 años. La comunidad cristiana comenzó los orfanatos, los hospitales y las escuelas. Incluso de muchas maneras el desarrollo de la ciencia fue dirigido por cristianos. Los creyentes han tomado en serio la responsabilidad y el encargo dado por Dios de ser buenos administradores del planeta. Si graficamos la historia de la influencia, dice el doctor Sproul, si graficamos la historia de la influencia de la iglesia en muchas esferas diferentes, vemos que la calidad general de vida sobre la tierra se ha mejorado mucho por la influencia del cristianismo. Contrario a los que dicen, quienes critican el impacto de la religión en el mundo. Y quiero pasar en un tema sobre el refrenamiento del mal en el mundo. Uno de los elementos más importantes de la gracia común es que gozamos el refrenamiento del mal en el mundo. Hermanos, déjenme mostrarles un ejemplo en la Biblia sobre este tema. Dios refrena la maldad en el mundo. Y déjenme mostrarles lo que tú y yo somos capaces si es que Dios no refrena nuestra maldad. ¿Ya? Lo que tú y yo somos capaces. Génesis 4:3-9. ¿Quiénes tienen hermanos aquí? ¿Todos tienen hermanos en casa? Bueno, de esto eres capaz tú sin Cristo. Génesis 4:3-9. Génesis 4:3-9, de 3 al 9. ¿Lo tenemos? ¿De qué es capaz el ser humano? Te voy a decir de qué es capaz el ser humano. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si te das cuenta, es la primera familia en la tierra. La primera familia en la tierra. Dos hermanos del mismo padre. ¿Y qué hace el uno al otro? Lo asesina. Lo mata. Esa es la realidad del pecado en los corazones de las personas. La gracia común de Dios día a día refrena la maldad del ser humano por causa del pecado que hay en sus corazones. Ese refrenamiento fluye de muchas fuentes. El mal es refrenado por los policías, por las leyes, por la opinión pública, el equilibrio de poder, etc. Hermanos, ¿usted recuerda qué pasó el 30 de septiembre en nuestro país? Cuando los policías no trabajaron ese día. Hermanos, no es que los seres humanos en ese momentito se hicieron malos. En ese momentito. O sea, la policía dijo, no vamos a trabajar hoy día. ¿Y usted cree que todos los seres humanos guayaquileños en ese momento se transformaron en malos? ¿Usted cree eso? No es que los seres humanos se hicieron malos en ese día. Ellos salieron a delinquir, salieron a robar, salieron a saquear. La gracia común es lo que los detenía a ellos. A través de los policías y la ley. Como los policías no decidieron salir, afloró ¿qué cosa? Toda su maldad. Aunque el mundo en que vivimos está lleno de maldad, no es tan inicuo como podría ser. Dios utiliza los medios anteriormente mencionados y otros medios para refrenar, para controlar la cantidad de maldad de este mundo. Si Dios dejase el mal totalmente descontrolado, entonces la vida en este planeta sería imposible de vivir. Hermanos, sino que nosotros no nos ponemos a pensar cuán horrible es nuestro pecado. Cuán horrible. Dice, ah, no, yo no mato a nadie, pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Tú no matas a nadie? ¿Tienes una lengüita? Sí, puedes matar a algunos. Ahora, no es que lo único que Dios tiene que hacer es quitar los frenos. Les da más libertad de acción en lugar de refrenar su libertad humana, la incrementa. Les deja seguir su propio camino. No es que Dios ponga su mano en ellos para crear nueva maldad en sus corazones. Meramente su santa mano deja de refrenarlos y les permite hacer su propia voluntad. Es lo que vimos el 30S. ¿Qué vimos? Dios refrenaba la maldad de los guayaquileños en ese día. La refrenaba a través de la policía, de las leyes. Pero ¿qué pasó? Dios quita un poco su mano y ¿qué pasa? Aflora lo que verdaderamente tiene que aflorar. Usted se preguntará, la Biblia dice que Dios endureció a Faraón, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar en Faraón? La Biblia dice que Dios endureció a Faraón. Claro que sí. Faraón era el hombre más poderoso del mundo cuando Moisés fue a verle. Casi el único freno que había contra la iniquidad de Faraón era el santo brazo de Dios. Lo único que Dios tenía que hacer para endurecer más a Faraón era, ¿qué cosa? Quitar su brazo. Dios no crea un conflicto en la voluntad de Faraón. Como hemos dicho antes, simplemente lo deja a Faraón que aflore todo lo que él tenga que aflorar. Y tú ves la escritura como él aflora todo su poder. En el caso de Judas, él no era un hombre justo a quien Dios forzó a traicionar a Cristo. Y después los castigó por la traición. No, no. Judas traicionó a Cristo porque quería 30 monedas de plata. Por eso lo traicionó. Porque tenía problemas con el dinero. Judas traicionó a Cristo porque quería plata. Como declara la Escritura, Judas era el hijo de perdición desde el inicio. Sin duda, Dios utiliza las malvadas tendencias y las malvadas intenciones de los hombres caídos para llevar a cabo sus planes y propósitos redentores. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así es como debemos entender la doble predestinación, como se entiende en teología. Dios muestra misericordia a los elegidos, obrando fe en sus corazones. Él administra justicia a los reprobos, dejándole en sus propios pecados. Usted lo ve en Romanos capítulo 1 eso. ¿Quieres esa vida? ¿Quieres eso? ¿Qué hace Dios? Hazlo. Ahí lo tienes. No hay simetría aquí. Un grupo recibe misericordia y el otro grupo recibe justicia. Nadie es víctima de injusticia aquí. Nadie puede quejarse de que haya injusticia en Dios. Ahora vamos a ver algunas implicaciones. Yo siempre digo, hermanos, toda doctrina tiene una implicación en nuestra práctica diaria. Implicaciones de la gracia común. La vez pasada hablaba yo de ser dicótomo, ¿verdad? Dicótomo. Una de las implicaciones es, sabes, que cuida tu cuerpo. Aprende a comer de una manera saludable. Una de las implicaciones es, si yo creo que el alma, el hombre es alma y cuerpo, bueno, entonces también cuido mi cuerpo. Entonces, implicaciones de la gracia común. ¿De qué sirve nosotros entender este tema de la gracia común? ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Primero, no se impaciente, no tenga envidia por la prosperidad o la riqueza del impío. ¿A usted no le ha pasado eso? Y una vez me pasó eso, porque nosotros tenemos un corazón pecaminoso y hay que enfrentar esos problemas. Una vez yo voy a hacer en mi primer carro, solo he tenido dos nomás. Tengo tres. Uno he tenido uno, el que tengo ahora, y el otro no es mío, es prestado. Tengo tres. Es como que fuera mío. Entonces, cuando tenía el primer carro usadito, viejito, hice una mala compra, pero era bien viejito porque hice una mala compra. Y voy a hacerle cambio de aceite. Y ahí pasa y entra un carrazo al lado también. Y yo digo, ya señor, yo soy cristiano y ando con esto. Y ese no tiene nada de cristiano y... Hermano, los creyentes luchamos con eso. Abra su Biblia en el Salmo 73. Dios quiere bendecirlos por la gracia común al impío. Y Y muchos empresarios son impíos. Y nosotros somos bendecidos por simplemente por la gracia común. Salmo 73 dice, Salmo 7:3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Usted puede seguir leyendo en su casa el Salmo, que es precioso. Vamos con el Salmo 37. Entonces estamos en el tema, es no te impacientes, ponle refreno a tu pecado de esa aparentemente injusticia, ¿no? Vas a luchar con esas emociones y pensamientos de que yo soy justo, yo me sé de memoria toda la confesión de fe bautista y todo eso, me he pasado todos los discipulados y ando con un carro viejito y todo eso, ¿no? Entonces vas a luchar con todo eso. No te impacientes, no tengas envidia por la prosperidad o riquezas del impío. Salmo 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y lea en su casa todo el Salmo 37, que es precioso. Entonces, como primer punto, es implicaciones. Si Dios en su gracia común, Él decide hacer ricos a muchos por su gracia común. Líbrate tú, y también yo me libre de ese tipo de la palabra sería egoísmo, de codicia, de querer también eso, ¿no? Lo segundo es, Dios está preocupado por el bienestar general de la raza humana. Y creo que hay dos posturas entre los reformados de este tema. Vamos a enfrentar esto, es, Dios está preocupado por el bienestar general de la raza humana. Vamos a ver. Primero, hemos visto que Dios quiere bendecir con gracia común. Él bendice con gracia común. La Biblia en Efesios 5:1 nos llama a ser imitadores de Dios. Se nos llama a ser imitadores de Dios. ¿Y por qué? Es lo que significa ser hechos a la imagen de Dios. Efesios 5:1 dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces lo primero, se nos llama a ser imitadores de Dios. Y Dios es, ¿qué cosa? Misericordioso. Segundo, Jesús dice que si nuestro prójimo, incluso nuestro enemigo, le falta ropa, ¿qué hay que hacer? Debemos vestirlo. Debemos vestirlo. Si nuestro enemigo tiene hambre, debemos alimentarlo. No es si quieres o deseas. Debes. Porque tú y yo tenemos un Dios que bendice con la lluvia y el sol a sus enemigos también. Debemos alimentarlo. Si tu enemigo tiene sed, debes darle agua. Si tu enemigo está en prisión, ¿qué vas a hacer? Ja, 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 ¿te ve? Arriba tengo un padre. ¿Vistes? Ahí donde estás. ¿Eso vas a hacer? ¿Jactarte? ¿Qué dice la Biblia? Los que están en la cárcel, ¿qué hay que hacerlo? Visitarlos, necesita el evangelio. Si es papá y está en la cárcel, y es tu enemigo, y papá está en la cárcel, ¿la esposa cómo quedó? Sola. No tiene provisión. Si está enfermo nuestro enemigo, ¿qué debemos hacer? Ministrar por sus necesidades. Mateo 25:34-36. Tercero, la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10:25-37, indica la prioridad de Jesús, que la iglesia debe estar ocupada no solo en el terreno de la gracia especial. Ya vamos a ver qué ha pasado aquí históricamente. La iglesia debe estar ocupada. La parábola del buen samaritano. La iglesia debe estar ocupada no solamente de la gracia especial o la evangelización, sino que también tiene que interesarse en los temas generales de la raza humana. ¿No es que nuestro Dios bendice con gracia común día a día? Él se preocupa. Santiago nos dice que la esencia de la religión verdadera es cuidar de quién, de los huérfanos y de las viudas. Santiago 1:27. Ahora, ¿qué pasó en el siglo XIX? Y aquí hay dos corrientes: el liberalismo y los cristianos no liberales. ¿Qué sucedió en el siglo XIX? En el siglo XIX, el liberalismo rechazó los aspectos sobrenaturales de la fe cristiana, incluyendo el nacimiento virginal, la resurrección, la expiación y la divinidad de Cristo. Los liberales trataron de permanecer como una opción viable desde la perspectiva social al crear una nueva agenda para la iglesia: el alcance humanitario. Comenzaron a poner énfasis en la agencia social a expensas de la evangelización. Los cristianos no liberales tuvieron que redoblar sus esfuerzos en la evangelización para compensar el repudio a lo sobrenatural del ala liberal. Como resultados, los evangélicos comenzaron a creer que la preocupación social es exclusiva del asunto liberal, y se enfocaron exclusivamente solo en predicar la salvación. Los dos lados estaban equivocados. La iglesia es llamada no solamente a ministrar la gracia especial, a predicar el evangelio, sino que también el ministerio de la gracia común. Porque tenemos un Dios que bendice todos los días con gracia común. ¿Qué hicieron algunos? ¿La iglesia qué hizo? Abandonó casi la parte de las necesidades y solo fue predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Y me imagino, ya le predica el evangelio, pero no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Tiene hambre? ¿Qué va a tener que hacer? Los dos lados estaban equivocados. Como cristianos debemos preocuparnos por la pobreza y el hambre también. Debemos buscar formas de suplir las necesidades básicas de la vida, además de la evangelización. Cristo tuvo misericordia de hombres y mujeres pecadores. Cristo extendió gracia común en un mundo caído. Lucas 6:35-36. Amad pues a vuestros enemigos, hacerles el bien. ¿Qué dijo? Prestad. Prestad. Saca tu platita y ¿qué? Préstale. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es sola escritura. A tu enemigo, dale de comer, dale de beber.
y si nuestro enemigo, cuanto más
recordemos el error del siglo XIX. Como resultado, los evangélicos comenzaron a creer que la preocupación social es solamente de los católicos, hermanos. La preocupación social es de ellos. ¿De ellos nomás? Es increíble que la iglesia haya descuidado eso. ¿Y nosotros vamos a dispensarios católicos o no va? ¿O usted no ha ido para allá? ¿Y nosotros que tenemos la verdad hemos descuidado eso? Como resultado, los evangélicos comenzaron a creer que la preocupación social es exclusivamente de un asunto liberal. Se enfocaron exclusivamente en la predicación y la salvación personal. Claro, pero creen en la dicotomía. Ahí sí, teológicamente creen en la dicotomía. Pero el alma está dentro de una parte de un cuerpo. Nosotros como iglesia tu fortaleza, ¿vamos a cometer el mismo error del siglo XIX? Dios es Padre amoroso, generoso, lleno de gracia, aún para aquellos que se convierten en sus enemigos. Hermanos, Dios ya tiene decretado lo que va a hacer con sus enemigos. Nosotros, la Biblia dice que debemos de ser como Él. Él es misericordioso y nosotros tenemos que ser misericordiosos también. Mateo 5, 44, 45 dice, pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu enemigo? Hay muchos que no quieren orar por correa ya. Te ríes, pero es así. No quieren orar por correa. Que se vaya al infierno, ¿verdad? Pero soy bautista reformado. Toda doctrina tiene implicaciones prácticas. Ora por tu enemigo, dice la Escritura. Ama a tu enemigo. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Efesios 5:1-2 dice, imiten a Dios, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Porque ustedes son sus hijos queridos, dice la NTV. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Vamos a hablar un poco, despiértate, porque vamos a hablar un poco del ecumenismo. No confundir el ecumenismo con estar en común en asuntos de la gracia común. ¿Qué entiendes tú por ecumenismo? Y te hago esta pregunta. ¿Puede un cristiano tomarse de la mano o estar de hombro a hombro con paganos, con gente de otras religiones o incluso con sectas apóstatas? A ver, te la pregunto de nuevo. ¿Puede un cristiano tomarse de la mano o estar hombro a hombro con paganos, con gente de otras religiones o incluso con sectas apóstatas? Definamos lo que la propia Iglesia Católica Romana entiende por ecumenismo. Presta atención. Ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu, dice los católicos, para restablecer la unidad de todos los cristianos, participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo. Mira cómo ellos ven el ecumenismo. Por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. Fin de la cita católica. Francis Schaeffer dijo lo siguiente: en una ocasión, cuando se trata de asuntos de la gracia común, los cristianos deben trabajar juntos con todo tipo de personas que no son cristianas. Cuando salgo en una marcha por los derechos del que no ha nacido, estaré junto a otros que comparten la misma preocupación. Esa es simplemente una de las áreas en las que salimos y apoyamos a la gente. Sin embargo, nunca estaré hombro a hombro en un culto de adoración con miembros de una secta satánica, ni me sentaré en un desayuno de oración con musulmanes, porque esos eventos entran en el terreno de la gracia especial. Necesitamos entender la diferencia entre las dos. ¿Se da cuenta la importancia? El terreno de la gracia común y el terreno de la gracia salvífica. Y eso es muy común. El año pasado hicieron una marcha para protestar con el movimiento de homosexuales y lesbianas. Y en esa marcha fueron creyentes, pero también quienes iban también en esa marcha. No creyentes. ¿De eso estamos hablando, ecumenismo? ¿Eso sería ecumenismo? Pero hay ese tipo de juzgamientos. No, eso fue organizado por el movimiento católico. Se están volviendo ecuménicos. Quiero explicarte un ejemplo real de los encuentros ecuménicos de oración. En Taizé, creo que se pronuncia así, Taizé, Francia, el hermano protestante Roger, y no me acuerdo, no sé si es alemán, Schuutz, que ya falleció el 16 de agosto del 2005, él dirigió una comunidad de oración interdenominacional que organiza encuentros internacionales de reflexión y oración con la participación de protestantes ortodoxos y católicos. Su luz está inundando la cristiandad entera y representa un buen auspicio para la unidad de los cristianos. ¿Qué es lo que quiere la Iglesia Católica? Quiere que los protestantes nos unamos, porque ellos nos ven que somos parte del cuerpo de Cristo. Dicen ellos, porque la unidad de los cristianos es el gran sueño de Cristo. El deseo de esta unión debe penetrar en la fe de la iglesia. Debe reflejarse en la actitud concreta de fe de todo cristiano católico
e influir en su actuar. A pesar de todo, es más lo que nos une que lo que nos divide, dice, fin de la cita católica. Termino con esto. Menciono de nuevo el comentario aplicativo del doctor Sproul en cuanto a este tema. Nunca estaré hombro a hombro en un culto de adoración con miembros de una secta satánica, ni me sentaré en un desayuno de oración con musulmanes, porque esos eventos entran en el terreno de la gracia especial. Necesitamos entender la diferencia entre las dos. El ecumenismo que plantea la Iglesia Católica Romana quiere que estemos juntos y adoremos al Dios Trino por la gracia común, y también quieren que estemos juntos para adorar a Dios en su gracia salvífica. Eso jamás, mis hermanos. Eso jamás. Termino con esto. No hay comunión entre la luz y las tinieblas en este sentido. Oremos.